اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Como les dijimos la semana pasada, ya llevamos 9 años en antena. Gracias por vuestra fidelidad.
De todo corazón nos sentimos muy felices y muy agradecidos a Dios, alabado sea, de poder celebrar nuestro 9º aniversario.
Radio Luce es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismo.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Comenzamos el programa de hoy comentándoles algo que nos asombra. Resulta que según últimas investigaciones, el exceso de comida basura está relacionado con el aumento de la depresión. Comer comida basura es una de las peores cosas que puedes hacerle a tu cuerpo y también a tu mente, ya que existe una fuerte relación entre este tipo de alimentos, que son altos en grasas saturadas, harinas refinadas y azúcares añadidos, y nuestro estado de salud mental. En concreto, varios estudios han señalado que las personas que consumen esta comida con frecuencia tienen mayores probabilidades de sufrir depresión. Un estudio realizado por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia quiso averiguar si los alimentos con un alto índice glucémico, es decir, una escala que clasifica los alimentos con un alto contenido en carbohidratos, por cuanto suben los niveles de glucosa después de consumirlo, querían averiguar si estaban asociados a mayores probabilidades de depresión. Analizaron datos dentro de los cuestionarios de la Women Health Initiative, realizada para conocer más sobre la salud de las mujeres más allá de la menopausia, un grupo un poco estudiado. Acotaron la información a la proveniente de unas 70.000 mujeres, ninguna de ellas depresiva al comenzar el estudio. Los datos mostraban que seguir una dieta con un alto índice glucémico, incluidas aquellas ricas en harinas refinadas y azúcares añadidos, se asociaban a mayores probabilidades de depresión. En cambio, algunos aspectos de la dieta parecían tener el efecto contrario, como por ejemplo la fibra, comer cereales integrales, frutas y verduras frescas y enteras o lactosa, o un tipo de azúcar que proviene de los lácteos y que se sitúa en una posición baja dentro del índice de glucemia. En este estudio no era posible determinar los mecanismos por los que se produce esta relación, pero los autores sugerían distintas posibilidades. O bien que un consumo excesivo de azúcares y almidones refinados sea un factor de riesgo para enfermedades inflamatorias y cardiovasculares, ambas relacionadas con el desarrollo de la depresión, o bien que este tipo de dieta conduzca al desarrollo de resistencia a la insulina, que ha sido relacionada con defectos cognitivos similares a los que se encuentran en las personas con depresión mayor. Aunque queda mucho aún por investigar para aclarar cómo la comida rápida y comida basura y la depresión se relacionan entre sí, parece evidente que reducir la cantidad de estos alimentos que comemos no es solo bueno para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente.
www.radiodosluces.com.
En el programa de esta semana en Radio Dos Luces, la sección de música religiosa musulmana, le vamos a poner un popurrí de varios cantantes y temas. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar Ya Allah de Muslim. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: You Are the One, interpretado por Raif; Ya Nabi de Sami Yusuf; Sidi Rasulallah, interpretado por Fadi Tolbi junto con Zain Birka; Save Me From Myself de Haris G. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Allahu Akbar, interpretado por Sumaya Kala. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Ya Allah, interpretado por el cantante de rap Muslim.
ولا حاجة تغلبنا وإذا كنتي ديما حاضر ديري ديك معنا ياللي راسك عامر بارطاجي وعلمنا
حتى نتوما خرجونا الزنقة نقيوها مسمومة جيبوا ولاد حومتك والجيران تهومة رونا ما يعشقها غير اللي تربى فيها فين ضحكنا وبكينا لا تقول لي نسيتيها جي يالله معانا إذا كتغير عليها دابا جات الساعة تخرج وتنقيها
يلا نعيشوا الحياة يلا 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 ننسى واللي فات يلا 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 نعيشوا الحياة يلا 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 ننسى واللي فات يلا 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 نعيشوا الحياة
Si hacéis el bien, beneficiáis a vuestras propias almas, y si hacéis mal, es en contra de ella misma. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 17 y en la Leya 7.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
No todo el mundo celebra el Año Nuevo el 1 de enero.
Fue en 1582 cuando el Papa Gregorio dispuso en todos los países católicos que el calendario tuviera vigencia sustituyendo el calendario juliano, por lo que se instituyó que el comienzo de un nuevo año diera inicio a partir del 1 de enero. Poco a poco este cambio se fue aceptando a lo largo del mundo. Rusia fue la primera nación en incorporarse, pues antes se iniciaba el 21 de marzo o el 1 de abril. Otros años nuevos son, por ejemplo, el chino que comienza entre enero y febrero con la primera luna nueva de Acuario, el Rosh Hashanah, que es judío, empieza en el mes de Tishri del calendario hebreo, que equivale a septiembre o octubre del gregoriano, el año nuevo musulmán en el mes de Muharram, que como obedece a un calendario lunar puede caer en cualquier mes gregoriano. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la ley 1550 del año 2004 instituyó el 21 de junio como año nuevo de los pueblos originarios, en función de que ellos lo celebran en el solsticio de invierno. Y por lo tanto, ese día sus hijos quedaban exentos de ir a clase. Algunos, por ejemplo, ortodoxos, celebran el 14 de enero al mantener el calendario juliano. La celebración del año nuevo vietnamita es junto con el año nuevo chino. La celebración del Año Nuevo tibetano se celebra entre enero y marzo. La celebración del Nuevo Año iraní es para el equinoccio de invierno, el 21 de marzo. También la celebración del bajaísmo se da en el equinoccio vernal, el 21 de marzo. En Tailandia, Camboya, Birmania y Bengala se celebra entre el 13 y el 15 de abril. La celebración del Año Nuevo mapuche es el 24 de julio. La celebración del Año Nuevo inca es el 24 de julio. Y la celebración del Año Nuevo etíope es el 11 de septiembre.
Una musulmana candidata a la presidencia rusa.
La candidatura del pasado 5 de enero de 2018 de una mujer musulmana a la presidencia de Rusia, cuyas elecciones están programadas para el 18 de marzo de 2018, ha provocado fuertes reacciones en las redes sociales. La candidata a la presidencia de Rusia, Aina Sarbikonova Gamsotova, de 46 años, es esposa y consejera de Akhmat Abdulov, uno de los muftis de la República de Daguestán, famoso por sus actividades políticas y sociales.
Thank you. Estudios recientes alertan de que hay cada vez más casos de odio y racismo en las redes.
Según un trabajo difundido en los últimos días por el Observatorio de Internet de INADI, el principal motivo de discriminación en las redes sociales es el religioso, con un porcentaje que llega casi al 22%, seguido por cuestiones de género el 15%, de racismo el 12% y de diversidad sexual el 10%. Internet y las redes sociales se están llenando de páginas que invitan a detestar a minorías sexuales o de posteos que atacan a grupos religiosos. Son parte de un hostigamiento virtual que, al decir de los especialistas, se torna por estos días imparable. Así como crecen los grupos que promueven mensajes discriminatorios, las redes sociales son también el lugar para que muchos chicos pacten peleas o se encuentren simplemente para acosar a otro. A este último ejemplo lo conocemos como ciberbullying, una adaptación de lo que hasta no hace tanto se conocía como la agresión entre los adolescentes y niños en situación escolar y que ahora define a ese mismo hostigamiento a través de mail, blogs, redes sociales o imágenes digitales. Pero esta forma de atormentar con impunidad salió de la escuela y se expandió entre los adolescentes y adultos. Las nuevas tecnologías son gratis y permiten el anonimato. Eso desinhibe y muchos creen que puede decir lo que quieran, que eso es libertad de expresión, aunque estén dañando a otro. A eso se suma la accesibilidad permanente que permite sostener el hostigamiento a todas horas y desde cualquier lugar. Además, la palabra escrita es mucho más potente, no se la lleva el viento. Y para el que la recibe, tener eso ahí escrito es revivir la agresión una y otra vez. En muchos casos, la invitación a los otros a ver su intimidad hace que crean que son parte de esa intimidad. La escalada discriminatoria en el ciberespacio dispara una pregunta de difícil respuesta. ¿Cómo regular la forma en que las personas se desenvuelven en Internet? En el caso de las redes sociales, se explica, la tarea se torna compleja debido a que las empresas que las facilitan están ubicadas en el exterior y las personas que convergen en ellas pertenecen a diferentes países.
Ciclo de talleres sobre los procesos halal en Santiago de Chile.
Del 10 al 12 de enero y del 7 al 21 de febrero, el Centro de Certificación Halal de Chile, Chile Halal, organiza un ciclo de talleres sobre los procesos halal que se llevarán a cabo en la capital chilena. Estos cursos van dirigidos fundamentalmente a gerentes y supervisores de operaciones, gerentes técnicos, empresas de almacenamiento, agencias de transporte de alimentos, distribuidores y proveedores de alimentos y productores y procesadoras de alimentos. La finalidad de estos cursos es que cada vez se sumen más empresas al mercado halal, un mercado valorado en más de 3 billones de dólares en todo el mundo. La población musulmana supera los más de 1.600 millones de personas, representando el 23% de la población mundial, y que demandan cada vez más productos y servicios adaptados a su modo de vida.
El AVE a la Meca cumple con éxito su primer viaje de prueba.
El trayecto de 450 kilómetros se completó en 2 horas y 52 minutos. El consorcio español, que ha construido el tren de alta velocidad AVE en Arabia Saudí, realizó con éxito el primer viaje de pruebas entre la ciudad de Santa de Medina y la Meca, cumpliendo el plazo límite para esta demostración que vencía el último día de 2017. El AVE completó sin parada los 450 kilómetros que separaban las dos ciudades santas del Islam en 2 horas y 52 minutos, un tiempo algo superior a las 2 horas y 11 minutos que durará el recorrido sin parada después de su inauguración, que se prevé para el próximo marzo. El trazado de la vía atraviesa zonas llanas de desierto, algunas de las cuales con vientos laterales que arrojan arena a la vía, que ha obligado al consorcio español a implantar nuevas tecnologías de última generación para el modelo que cubrirá la línea con el fin de adaptarse a la arena y al calor. El AVE a la Meca es el contrato más ambicioso y de mayor valor logrado por empresas españolas en el extranjero y fue adjudicado en 2011 por un total de 6.736 millones de euros.
Musulmanes, judíos y evangélicos celebran los 25 años de acuerdos en 2017 y serán fiscalizados por primera vez en 2018 en España.
Musulmanes, judíos y evangélicos de España han cerrado un año 2017 especial, por la celebración de los 25 años de la firma de los acuerdos de cooperación con el Estado español, marcado por algunas reivindicaciones cumplidas y avances en libertad religiosa, aunque también por muchos estancamientos. Además, en 2018, musulmanes, judíos y evangélicos, al igual que la Iglesia Católica, serán fiscalizados por el Estado español por primera vez. El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en diciembre su programa de fiscalizaciones para este año, en el que a iniciativa propia ha incluido por primera vez la financiación que reciben estas confesiones religiosas con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Aniversario de la muerte del gran sabio contemporáneo Muhammad Hamidullah, hombre de fe, ciencia y convivencia.
El pasado 17 de diciembre fue el 15 aniversario de la muerte de Muhammad Hamidullah, que vivió entre 1908 y 2002. Generalmente citado como el primer musulmán que en Francia se atrevió a traducir el Corán al francés en su totalidad, a pesar de que no era ni árabe ni francés, sino indio. Fue un hombre de fe y un hombre de ciencia. Muhammad Hamidullah también fue un activista cuya memoria evoca la convivencia, un concepto tan popular hoy en día. Muhammad Hamidullah fue un investigador reconocido en varias ciencias del Islam, doctorado por la Universidad de Bonn en Alemania y de la Sorbona en París. Aparte de escribir la neutralidad en el Islam y la diplomacia del profeta y los primeros califas, exploró y trabajó en varios campos de las ciencias del Corán y de los hadices y también de las fuentes de la ley musulmana, su al-fiqh. Aparte de impartir el conocimiento islámico allá donde se le llamara, también hizo cosas que no le son muy conocidas, como por ejemplo, durante 20 años renunció 3 meses de salario por año para apoyar a los estudiantes en Kemalis, en Turquía. Creó también el Centro Cultural Islámico de Francia en 1958. Organizaba la distribución de regalos de Navidad para niños cristianos en barrios pobres en Francia. Con Luis Massignon inició círculos de diálogos islámico-cristianos muchísimo antes que el Vaticano. Acudía con entusiasmo a los conventos católicos para explicar el Salah, la oración ritual musulmana, a las monjas. Muhammad Hamidullah fue un gran sabio contemporáneo fallecido en 2002. Descanse en paz.
Alemania financia 80.000 empleos para refugiados alrededor de Siria.
Alemania logró crear este año cerca de 20.000 posibilidades de trabajo para refugiados en países cercanos a Siria, que sumado a los creados hasta el momento hacen un total de aproximadamente 80.000 empleos. En 2016, el ministro de Cooperación y Desarrollo alemán, Gerd Müller, puso en marcha el proyecto Cash for Work para ofrecer posibilidades de obtener un salario para los refugiados. Además, sirve para ayudar a la vez a las localidades en Jordania, Líbano, Irak y Turquía para mejorar sus infraestructuras, ya que los trabajadores de este programa ayudan en la mejora de carreteras y escuelas y en la eliminación de basura. Además, Alemania financia actualmente a cerca de 25.000 puestos de trabajo en la propia Siria que se ocupan de las tareas de retirar los escombros de la guerra. Otro punto central del programa es la educación. No se debe olvidar que la guerra siria ha destruido toda una generación y ha provocado una generación perdida. Con la ayuda de Alemania, solo este año han podido ir a la escuela más de 500.000 de niños sirios. Asimismo, Alemania financia también los sueldos de 17.000 profesores y personal de escuela, entre otros, en Turquía y Jordania.
Asombrosa sentencia contra el uso de la barba por parte del Tribunal de Apelación de Versalles en relación al uso de la barba prominente entre el funcionariado público cuando practica una determinada religión.
Un médico francés de la medicina pública francesa que fue denunciado por sus compañeros por el uso de una gran barba fue sentenciado por el Tribunal de Apelación de Versalles con el siguiente razonamiento judicial. Que en otra circunstancia debe considerarse que ha fallado en sus obligaciones con respecto al respeto al secularismo y al principio de neutralidad del servicio público, aunque el uso de su barba no estuvo acompañado por ningún acto de proselitismo y observaciones de los usuarios del servicio. Es decir, que el uso de una barba prominente en Francia de un funcionario que tenga una condición religiosa donde el uso de la barba sea importante va en contra de los principios de la secularidad del Estado francés. Asombroso.
Los hijos de curas católicos consiguen una victoria en la lucha por ser reconocidos. El Vaticano, gracias al Papa Francisco, ha roto por fin el silencio con el que protegía a los sacerdotes que habían tenido hijos en secreto.
Los sacerdotes católicos llevan décadas, si no siglos, rompiendo sus votos de castidad y engendrando hijos. Al mismo tiempo que el Vaticano ha pasado sin tratar públicamente el tema de la responsabilidad de la Iglesia, si tiene alguna, en proveer apoyo emocional y financiero a sus niños y a sus madres. Una comisión creada por el Papa Francisco actualmente para abordar el abuso sexual en el clero también desarrollará pautas sobre la forma en que las diócesis deben responder al asunto de los hijos de sacerdotes. La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores ha sido criticada por hacer muy poco sobre el abuso sexual infantil. Su decisión de retomar este tema de los curas con hijos llega después de que los obispos irlandeses publicaran este año unas directrices aplaudidas como un modelo global de actuación. Según esas directrices, el bienestar del niño debe ser la primera consideración de un padre sacerdote que debe hacer frente a sus responsabilidades personales, legales, morales y financieras.
En Estados Unidos, una mezquita paga la multa del joven convicto que realizó vandalismo en ella.
La mezquita Salam La Paz en Fort Smith, Arkansas, padeció de actos vandálicos islamófobos en octubre de 2016 con pintura en aerosol. Inscripciones como Betacasa y esvástica se encontraron en la fachada del edificio religioso. El joven que estaba detrás de este acto de vandalismo, Abraham Davis, fue arrestado varios meses después del hecho gracias a las cámaras del lugar de culto. El joven de tan solo 20 años en ese momento rápidamente lamentó su gesto. Se estaba jugando hasta 6 años de cárcel. Finalmente fue sentenciado a servicio comunitario y a una multa de 2.600 euros. Sin embargo, los funcionarios de la mezquita se enteraron de las dificultades financieras que atravesaba Abraham Davis, que no daba abasto con su actual trabajo en una estación de servicio. Y si no pagaba la multa, debería pasar 6 meses de cárcel. Por lo que al final la mezquita decidió ayudar al joven entregándole 1.400 euros que tenían reservado para hacer reformas en el edificio. Para explicar este hermoso gesto de generosidad, el presidente de la mezquita, fiel al nombre de su lugar de culto, a Salam La Paz, dijo que el acto del condenado, por malo que fuera, no debería pesar sobre él el resto de su vida, especialmente cuando Abraham Davis se disculpó con los líderes y seguidores de la mezquita.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Raif interpretando el tema You Are the One.
I thought of this before over a million times. Who had ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. It ain't a selfish love when I'm with you. Remind me of the love so I know it's true. I'll just say it, you are the one. Won't you be my BFF forever? Won't you be my partner after this world? We'll see, we believe it together. The dreams are meant to be, 'cause you're the one. I never thought that I would ever feel this way.
I ask Allah to bless you every single day. I'll just say it, 'cause you're the one. And when times are tough, we've got the world to see. Standing right beside you's where I wanna be. I just know it, you are the one. Won't you be my BFF forever? Won't you be my partner after this world? We'll see it, we believe it together. Dreams are meant to be, 'cause you're the one. About this just over a million times. Who had ever thought that I could call you mine? I just know it, 'cause you're the one. And when there's gray in our hair and we've not much to do, I wanna spend the rest of my days with you. Oh, don't you know it? You are the one. You are the one. Oh, won't you be the one?
No hay pobreza más fuerte que la ignorancia, ni riqueza más beneficiosa que el intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces el turno de hablar de lo que sucede en las fronteras europeas del norte de África. Para ello le damos el paso a nuestra compañera Yonaida Selam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenidos hoy a nuestra sección de Frontera Sur. Hoy vamos a hablar del caso de Ali Arras, un joven melillense de nacionalidad belga encarcelado desde 2010 en la prisión de Salé, donde cumple una condena de 12 años, acusado de pertenencia terrorista y tráfico de armas, y que a pesar de haber sido absuelto por la Audiencia Nacional en dos ocasiones, finalmente en 2010 fue extraditado. Las autoridades belgas se desentendieron absolutamente del asunto, a pesar de que su luchadora, admirable e incansable hermana, Farida Arras, residente en Bélgica y muy activa en el ámbito del activismo por los derechos humanos, no cejó en su empeño porque las autoridades belgas se implicaran en el asunto. Ni siquiera el cónsul belga en Marruecos se dignó a visitar la prisión para prestarle la necesaria atención a un detenido ciudadano belga. En Melilla se constituyó una plataforma en contra de la extradición de Ali Arras, que llevó a cabo más de una acción encaminada a frenar tan abyecta extradición. Desde asambleas hasta una importante recogida de firmas que se entregó en el Congreso de los Diputados. Aún así, Ali Arras fue extraditado por el gobierno socialista, en concreto por el que entonces era ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Marruecos, condenado a 12 años de prisión, y todo el ruido mediático no sirvió para que fuese excarcelado. Hasta el Comité de Derechos Humanos del Hombre de la ONU ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno marroquí su puesta inmediata en libertad, porque considera que tal detención arbitraria su proceso, y además su procesamiento se hizo sin más pruebas que una declaración en árabe, idioma que Ali Arras desconoce y que fue obligado a firmar bajo supuestas torturas. Todo desde su detención arbitraria, sin asistencia jurídica, hasta los motivos de la condena han sido cuestionados por el Comité de las Naciones Unidas de Derechos del Hombre. Incluso organizaciones como Amnistía Internacional se implicaron de lleno en el asunto, pidiendo su pronta libertad e incluso reuniéndose con el ministro de Justicia marroquí. Pero a día de hoy, Ali Arras sigue cumpliendo una condena a pesar de ser inocente y su familia viviendo entre la desesperanza y la resignación de quienes ya han hecho todo lo que podían y más por lograr su liberación. Sirva este programa para pedir la libertad de Ali Arras y mostrar nuestra solidaridad y nuestra empatía con la familia de Ali Arras, especialmente con su padre Mustafa Yahya, un destacado miembro de la comunidad musulmana que jugó un papel importante en el año 85 en la consecución de los derechos civiles de los musulmanes y de su abnegada y luchadora mujer Joria. Nada más y muchas gracias. Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Sidi Rasulullah, interpretado por Fadi Tolbi junto con Zain Birka.
Revelation sent down from the Creator, a شفيع المؤمنين سيدي رسول الله يا إمام المرسلين سيدي حبيب الله يا شفيع المؤمنين سيدي رسول الله يا إمام المرسلين سيدي حبيب الله يا شفيع المؤمنين أشرق الكون بنور بعثة خير الأنام صفوة الباري بشير يا رسول السلام رحمة من الإله للعالمين مهداه بدر وفي علا مكمل في الصفات عليه صلى الله سيدي رسول الله يا إمام المرسلين سيدي حبيب الله يا شفيع المؤمنين سيدي رسول الله سيدي حبيب الله يا شفيع المؤمنين
supriman toda lujuria con la piedad. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. A continuación conectamos con nuestro compañero Carlos Peña para saber qué libro nos recomienda esta semana en la sesión que hemos titulado Y un libro más. Y recuerden, por cortesía de la librería Lilla. Asalamu alaikum, Carla.
Alaikum salam, Amar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, mira, aquí con frío.
¿Con frío? Sí. Bueno, aquí no tanto, pero en fin. ¿Qué temperatura tienen?
Pues, hoy, esta mañana, sobre las 7 o las 8, estábamos a uno bajo cero.
Muy bien, muy bien. Sí, fuerte. Sí. Nosotros aquí estábamos, y para nosotros esto es fresquito, a las 7 de la mañana estábamos a 17 grados, aunque luego, 17. Sí, luego a las 9 o las 10 cambia completamente.
Bueno, está bien.
Bueno, en fin. Bueno, ¿qué libro nos trae esta semana?
Pues mira, esta semana os traigo un libro que además está editado por una editorial canaria.
Ah, bien, bien. Cuéntalo.
Se llama, mira, el libro se llama Stoner y el autor es un autor americano, se llama John Williams. Y la editorial es una editorial pequeñita que se llama Baile del Sol. No sé si te
no, suena. No me suena. Es triste que te lo diga, pero siendo canario no me suena. ¿No?
Bueno, es de Tenerife. Igual es por eso que no te suena.
No, el pleito famoso insular, eso solamente es en cuestiones de política y carnavales, de resto no existe.
Mira, están en Tegueste, no sé.
Sí, conozco Tegueste, sí.
De Tenerife.
Cuéntanos.
Mira, es una novela. Bueno, John Williams era un autor americano que publicó, bueno, aquí hay publicadas tres novelas suyas. Uh-huh. Él realmente escribió cuatro novelas, de las, bueno, cinco, una inacabada. Y aquí están hay traducidas tres. Una es esta, Stoner. Otra es la Butcher's Crossing. Y luego otra es la Augustus, que es como una biografía novelada del emperador Augusto. Las tres son muy diferentes, pero las tres son muy buenas. O sea, fue un autor muy poco prolífico, pero todo lo que escribió, bueno, brutal.
Valía la pena leerlo.
Sí. Y esta novela, bueno, ahora han hecho, a Baile del Sol han hecho una, bueno, hace unos meses una edición especial de Stoner, porque, bueno, se celebra el 50 aniversario de su publicación en Estados Unidos, que fue en 1965-66, creo. Mira, es una novela. Bueno, además aquí, cuando se publicó en catalán, aquí en Cataluña, el gremio de libretes, el gremio de libreros, desde hace unos años concedemos un premio que se llama Premio Llibreter, el premio librero, que se escogen obras que no hayan sido, que hayan pasado, no hayan sido muy bueno, a nivel mediático muy destacadas, pero que tienen una calidad indudable. Y entonces Stoner hace unos años se le concedió el premio Librete como a la mejor obra traducida de ese año.
Ah, fantástico.
Mira, es una novela que es difícil de describir el argumento, porque realmente tampoco es, bueno, es una novela que tenga un ritmo trepidante, ni que tenga un hilo argumental muy marcado, pero que la característica es que te cuenta las cosas de una, está tan bien escrita que te, bueno, que es lo que destacarías de la novela, que te acabas de leer y piensas, bueno, con la sensación de que te has leído un novelón, ¿no? Stoner es el nombre del protagonista, que es un profesor de literatura en una universidad americana. Él proviene de un ámbito rural, bueno, sus padres son prácticamente analfabetos, o sea que no le viene de familia esto, la pasión o el interés por la literatura, sino que podemos decir que es un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y llega a ser profesor de una universidad americana. Pero es un poco la historia de un perdedor, porque realmente todo le sale, tiene una vida bastante desgraciada en general, un poco anodina, y que, bueno, le sale todo bastante mal. Y, bueno, si queréis, bueno, leo un trozo del principio.
Por supuesto que sí.
Mira. William Stoner entró como estudiante en la Universidad de Missouri en el año 1910, a la edad de 19 años. 8 años más tarde, en pleno auge de la Primera Guerra Mundial, recibió el título de doctorado en filosofía y aceptó una plaza de profesor en la misma universidad, donde enseñó hasta su muerte en 1956. Nunca ascendió más allá del grado de profesor asistente, y unos pocos estudiantes le recordaban vagamente después de haber ido a sus clases. Cuando murió, sus colegas donaron en su memoria un manuscrito medieval a la biblioteca de la universidad. Este manuscrito aún puede encontrarse en la colección de libros raros, portando la siguiente inscripción: donado a la biblioteca de la Universidad de Missouri en memoria de William Stoner, Departamento de Inglés, por sus colegas. Un estudiante cualquiera al que le viniera a la cabeza su nombre podría preguntarse tal vez quién fue William Stoner, pero rara vez llevará su curiosidad más allá de la pregunta casual. Los colegas de Stoner, que no le tenían particular estima cuando estaba vivo, ahora raramente hablaban de él. Para los más viejos, su nombre era un recordatorio del final que nos espera a todos, y para los más jóvenes es meramente un sonido que no evoca ninguna sensación del pasado ni ninguna identidad con la que ellos pudieran asociarse ni a sí mismos ni a sus carreras. Nació en 1891 en una pequeña granja en Missouri Central, cerca del pueblo de Bonneville, a unos 40 millas de Columbia, la sede de la universidad. A pesar de que sus padres eran jóvenes cuando nació, su padre tenía 25, su madre apenas 20, lo que Stoner pensaba de ellos, incluso cuando era niño, es que eran viejos. A los 30, su padre aparentaba 50, encorvado por el trabajo, miraba sin esperanza hacia la árida parcela de terreno que sostenía la familia de año en año. Su madre contemplaba su vida con paciencia, como si fuera un momento largo que tuviera que aguantar. Sus ojos eran pálidos y borrosos, y las pequeñas arrugas alrededor de ellos estaban realzadas por un fino pelo canoso y desgastado que le cubría la cabeza y que recogía en un moño por detrás. Desde la época más temprana que podía recordar, William Stoner tuvo obligaciones. A los 6 años ordeñaba las vacas flacas, remojaba los cerdos en la pocilga cercana a unos pocos metros de la casa y recogía los huevecillos de un puñado de gallinas esmirriadas. Incluso cuando empezó a acudir a la escuela rural a 13 kilómetros de la granja, sus días, desde antes del amanecer hasta después del ocaso, estaban llenos de trabajos de diverso tipo. A los 17, sus hombros habían empezado ya a encorvarse bajo el peso de sus ocupaciones. Era una casa solitaria, ligada a un inevitable trabajo duro en la que él era hijo único. Por las noches, los tres se sentaban en la pequeña cocina, iluminados por una única lámpara de queroseno, a mirar la llama amarilla, A menudo, durante la hora aproximada entre la cena y el momento de acostarse, el único sonido que se oía era el cansado movimiento de un cuerpo sobre una silla rígida y el suave crujir de la madera, cediendo un poco por la edad de la casa.
Y... Hombre, la verdad es que engancha, escucharlo,
Sí.
Así que me imagino que leerlo será todavía mejor, ¿no?
Pues sí, es un placer, la verdad, leerlo.
Uh-huh. Mira, repítenos el título y la editorial, por favor, y el autor.
Sí, mira, el título es Stoner, de John Williams, y la editorial es, lo hemos dicho, una editorial canaria que se llama Baile del Sol.
Pues nada, como siempre te decimos, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y hasta la próxima, inshallah.
Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Save Me From Myself de Harris G.
Forget about the consequences. I know that it's bad, it's better to wait. But sometimes I can't be selfish, and the only sound I hear is right now. And though my patience gets locked out, I know that it's wrong, and I wanna change. I need you here with me. Allah, so hard to break a pattern, but I see clear what's deep inside. It's the only thing that really matters. So tell me how to turn it around before my senses hit the ground. 'Cause I know that it's wrong, and I wanna change. I need you here with me.
Al que haga el bien, sea varón o mujer, siendo creyente, le haremos vivir sin duda una vida placentera y le daremos realmente su recompensa mejor a lo que habían realizado.
Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 16 y en la Leya 97.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la segunda parte del jutba que se impartió en español el pasado día 28 de octubre de 2016 en la Mezquita Salem, en la ciudad de Doctoral, en las Islas Canarias, titulado «Cómo atraer al Islam a los que no son musulmanes con el ejemplo de los creyentes».
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Dios, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Dios está con la comunidad y que todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día de juicio final. Siervos de Dios, afianzaros en el Islam. Agarraos a la cuerda más fuerte formada por las palabras de Dios, alabado sea en el Sagrado Corán, y la sunna de nuestro querido y amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Una tradición musulmana habla de que en una ocasión un califa mandó detener y ajusticiar a todo un grupo de musulmanes que no estaban de acuerdo con su gobierno. Entonces, llegado el momento de la ejecución, Abu Husayn al-Nuri, Dios te complacido con él que estaba con ellos, se adelantó y pidió ser el primero en ser muerto. Entonces el califa preguntó el porqué de esta decisión. A lo que Abu Husayn al-Nuri, Dios te complacido con él, dijo: deseo que mis hermanos tengan el momento de vida que yo no voy a tener. Y la respuesta le sirvió para que todos fueran perdonados debido a la compasión que sintió el califa ante este acto de valor. Así debemos ser los musulmanes, hermanos unos de otros, y hacer extensiva esta hermandad a todos los seres humanos, incluso a nuestros enemigos. En esta segunda parte del jutba seguimos hablando de algunas de las características de los que se consideran musulmanes con respecto a su trato hacia los demás, sean o no sean musulmanes. Saben escuchar a las personas que le rodean. Es fundamental en una conversación escuchar al otro. Primero, porque le damos su valor, y segundo, porque es la forma de aprender. Los musulmanes sabemos escuchar porque lo hemos aprendido escuchando a nuestro Señor. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Trueno, Ar-Rat, y en la Leya 18. Los que escuchen a su Señor tendrán lo mejor. A los que no le escuchen, aunque posean todo lo que hay en la tierra y otro tanto y lo ofrezcan como rescate, les irá mal al ajustar las cuentas. Su morada será el infierno, que mal lecho. Además, sabemos escuchar dando a cada palabra su valor para que nadie nos confunda, porque nos ha advertido sobre ello Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de los Rebaños, Al-An'am, y en la Leya 121. Ciertamente los demonios inspiran a sus secuaces para que os confunda. Otra de las características es dar buenos consejos. Gente que tiene la obligación de aconsejar a las personas que hay a su alrededor para que tomen el buen camino. Así deberían ser los musulmanes. Dice el Sagrado Corán en la Sura, han sido explicadas detalladamente Fusilat y en la Leya 33. ¿Quién puede expresar palabras más bellas que aquel que exhorta a los hombres a creer en Dios, obra rectamente y dice: ciertamente me cuento entre los que se someten a Dios? Ser responsables y dignos de confianza. Una manera de saber nuestro grado de fe es comprobar cuánta gente está dispuesta a confiar en nosotros. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Botín, Al-Anfal, y en la Leya 27. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no traicionéis a Alá y al mensajero, y no traicionéis a sabiendas aquello que os ha sido confiado a vosotros. Y dice también el Sagrado Corán en la Sura de las Mujeres, An-Nisa, en la Leya 58. Ciertamente Dios ordena restituir a sus dueños todas las encomiendas que os fueron confiadas. Otra de las características en nuestra relación hacia los demás es ser consecuente con nuestras palabras. Es decir, no solo hablan, sino que cumplen lo que hablan, siendo un ejemplo de esta manera para los demás. Así deberían ser los musulmanes. Y esto lo hemos aprendido de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones, Dios sean con él, cuando Dios, alabado sea, nos dice en el Sagrado Corán, en las horas de la coalición, Al-Aqsab, y en la Leya 21. Hay un bello ejemplo en el mensajero de Dios, de valor y firmeza en la fe, para quienes tienen esperanza en Dios, anhelan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Dios. Y Dios, alabado sea, nos dice también en el Sagrado Corán lo importante que es predicar con el ejemplo. Esto está en la Sura de la Fila, Asaf, y en las aleyas que van de la 2 a la 3. Vosotros que creéis, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es grave ante Dios que digáis lo que no hacéis. Un orientalista judío alemán llamado Gustav Weil, que vivió entre 1808 y 1889, dijo del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él: Muhammad fue brillante ejemplo para su gente. Su carácter fue puro e impecable. Tan poco pretencioso era que no quería recibir de sus compañeros ninguna muestra especial de reverencia, ni aceptaba ningún servicio de nadie en algo que pudiera ser él mismo. Él era accesible a todos y todo el tiempo. Él visitaba a los enfermos y estaba lleno de simpatía para todos. Su benevolencia y generosidad eran ilimitadas, así como su ansiosa preocupación por el bienestar de toda la comunidad. Un gran ejemplo, la forma de actuar de nuestro querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Otra de las características es que los musulmanes hacen críticas constructivas en vez de críticas destructivas. Son muy prácticos. En vez de darle mucha importancia a los problemas, intentan solucionarlos. Sin embargo, los no creyentes no son de esta manera, como así lo dice el Sagrado Corán en la Sura de la Luz, An-Nur, y en las aleyas que van de la 48 a la 49. Y cuando se les exhorta a respetar en su juicio las leyes que Dios ha revelado a su enviado, se rehúsan, salvo cuando ésta les favorece, pues entonces las acatan con sumisión. La señorita Anita Roy, una británica con ascendencia india, escritora, editora, redactora famosa, dijo algo muy bonito de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con respecto a cómo resolvió el problema del machismo hace más de 1400 años siguiendo la guía del Islam. Para mí es suficiente que Muhammad es el feminista más grande que el mundo ha tenido hasta hoy, pero muy poca gente lo sabe. Personalmente le estoy infinitamente agradecida a Muhammad, quien no solo tuvo empatía con la voz de la mujer desesperada, sino que tomó medidas. Medidas en contra de los que la hacían sufrir, medidas para aliviar su carga y medidas para fortalecerla en términos realistas. Durante muchos años la mujer se había encontrado a sí misma suplicando y postrándose frente a su amo masculino con sus descorazonadas súplicas de justicia sin ser escuchadas y sin que se le buscaran soluciones. Muhammad cambió todo esto. Otra de las características es que los musulmanes practican la asertividad. Esto lo que quiere decir es que son claros y directos, diciendo lo que quieren decir sin herir los sentimientos de sus derechos como personas. Es decir, que no intentan imponer su opinión a los otros con agresividad, pero tampoco se someten a la voluntad del otro. Dice el Sagrado Corán en la Sura de Jonás, Yunus, y en la Leya 41. Di, yo respondo de mis actos y vosotros de los vuestros. Vosotros no sois responsables de lo que yo haga y yo no soy responsable de lo que vosotros hagáis. Y como última característica de los musulmanes en su relación con los demás es que comparten sus conocimientos. Compartir los conocimientos con los demás hace que la gente tenga más confianza en nosotros y nos da más credibilidad. Dice el Sagrado Corán en la sura del Creador Fátir y en la Leya 14, y nadie te informará como quien está bien informado. Aquí se refiere a Dios, pero si nosotros estamos bien informados por el Sagrado Corán, seremos de los mejores seres humanos para compartir el conocimiento. Pero hay que tener cuidado de que este conocimiento sea correcto. Dice el Sagrado Corán en la sura del Viaje Nocturno, el Isra, y en la Leya 36, no vayas tras algo de lo que no tienes ningún conocimiento. Del oído, de la vista, del intelecto, de todo eso se pedirá cuenta. Porque aunque todos seremos juzgados por nuestros actos, el acto de llevar al extravío por no tener conocimiento formará parte de nuestros malos actos. Dice el Sagrado Corán en la sura de las abejas al Nájel y en la Ley 25, que lleven su carga completa el día de la resurrección y algo de la carga de los que sin conocimiento extraviaron. Que carga más detestable. En resumen, podemos decir que desde el tiempo de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, hasta hoy, siempre fue el buen ejemplo que dieron los musulmanes los que atrajo a los seres humanos al Islam. Por eso es fundamental para todo musulmán mantener ese buen trato hacia los demás si queremos ser de los queridos por Dios. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán y la Sura han sido explicadas detalladamente, Fusilat y en la Leya 33. Y qué mejor palabra la de aquel que llama a los demás a Dios, obra con rectitud y dice, yo soy de los que se someten a Dios. Y dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue transmitido por Muslim. Por Dios, si Dios guía a alguien por ti, será mejor para ti que los camellos rojos. Hay que tener muy en cuenta para entender este hadiz que en aquel tiempo los camellos rojos tenían muchísimo valor. Ahora, para terminar, voy a contar un cuento que relata Imam al-Ghazali, Dios tenga compasión con él, en su libro El Contrato de Hermandad. Una vez un hombre muy devoto entró en una mezquita para rezar y no muy lejos de él estaba sentado un rico comerciante. El devoto al terminar de rezar hizo una súplica a Dios alabado sea diciendo, oh mi Señor, hoy te expreso el deseo de saciarme con tal comida y tal dulce. Entonces el comerciante, pensando que el devoto había hecho la súplica para que la escuchara y se apiadara de él, dijo, juro a Dios que si me lo hubiese pedido se lo habría dado. Pero este trata de atraparme con astucia y obra como un hipócrita. Juro a Dios que no le daré nada. El devoto, una vez que terminó con la oración, se durmió en un rincón de la mezquita. En esto que entró en la mezquita una persona llevando un plato cubierto, miró hacia todos los lados de la mezquita y vio al devoto durmiendo en un rincón. Se le acercó, lo despertó y le puso delante de él el plato, mientras el comerciante observaba todo y en el plato estaba justamente la comida y el dulce que el devoto había pedido en su dúa. El devoto comió lo que quiso, luego recubrió el plato y lo dejó. Entonces el comerciante interrogó al donante, en el nombre de Dios, dime, ¿tú conocías a ese señor antes de hoy? No, juro por Dios que no le conocía. Soy un porteador y desde hace un año que le decía a mi mujer y a mi hija que tenía ganas de aquella comida, pero no lograba obtener con mi trabajo el dinero para hacerla. Sin embargo, hoy, habiendo transportado mercancía para fulano, me ha dado un mitcal de oro y con ello he comprado carne y otras cosas que llevé a casa. Mientras mi mujer preparaba la comida, yo me quedé dormido y vi en sueños a un ángel que me decía, está entre vosotros uno de los amigos de Dios y se encuentra en tal mezquita. Ha manifestado el deseo de comer este plato que has hecho preparar para tu familia. Llévaselo a él para que coma hasta saciarse. Dios te bendecirá por ello. Entonces, cuando me desperté, vine y traje el plato que has visto. Entonces el comerciante le dijo, yo he sentido cuando pedí a Allah esa comida. Dime, ¿cuánto te ha costado? Un mitcal. Toma, recibe 10 mizcal de mí y cédeme una parte de tu recompensa. No, te daré 20 mizcal. No, le contestó. Te daré 50. No, te daré 100. No, por Dios no vendo ninguna parte de la bendición de Dios alabado sea, ni aunque me ofrecieras el mundo entero. Si una parte de la recompensa hubiera sido para ti, se me habría dicho. Dios da su misericordia exclusivamente a quien Él quiere. Entonces el comerciante se arrepintió cuando el arrepentimiento ya no era de provecho y salió de la mezquita desconsolado porque se le había escapado de las manos hacer este acto de caridad. Es decir, hermanos, nunca pensemos mal de los demás para no perder la oportunidad de ser caritativos, amables y cariñosos, y no tengamos nunca que arrepentirnos de perder la baraka, la gracia que Dios, alabado sea, nos hubiera dado en ese acto. Wallahu y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Yanabi interpretado por Sami Yusuf.
وصلني على الهادي حبيبي جد الحسن رسولي معدن الجود إمام الحرام نبينا خير من يمشي على قدمي يا عاشق صلوا على سيد الكون سيد الكون صلى الله عليه وآله وأصحابه الميامين آه يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى
Allah'u aleyhi
¿Acaso la recompensa del bien no es el bien mismo? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 55 y en la Leya 60.
www.radiodosluces.com.
Si usted acaba de dejar el nefasto hábito de fumar, es decir, que está en fase de hacer una vida más sana porque le preocupa su salud, le vamos ahora, antes de despedirnos, a informar de cuáles son aquellos factores que pueden hacer que vuelva a fumar, porque si los conoce, pues podrá evitarlo. Al igual que ocurre con perder peso, a menudo cuando queremos dejar de fumar resulta tan difícil conseguirlo como mantenerlo. La mayoría de los exfumadores cuentan que incluso aunque pasen años sin encender un cigarro, nunca deja de apetecerles hacerlo y es una apetencia con la que deben luchar de por vida. Vamos a nombrar algunas situaciones y factores que lo ponen especialmente difícil porque acentúan las ganas de fumar o impiden cambiar la relación con el tabaco. Veamos algunos de estos factores y cómo podemos superarlo. Primero, pensar en ello como un sacrificio. Es decir, cuando usted deja de fumar, no lo debe considerar un sacrificio personal. La idea de sacrificio implica renunciar a algo bueno y tiempo después sigue considerándolo así. Si este es su caso, es normal que haya llegado un momento en que vuelva de nuevo a tener una gran intensidad de ganas de fumar. Para evitarlo, debe cambiar su relación con el tabaco y de lo que piensa de él. Debe dejar de fumar no porque pensando que es un sacrificio, sino una mejora de su calidad de vida y de su salud. Piense en lo que va a ganar si lo deja, porque tiene menos posibilidades de padecer cáncer, no se asfixia al subir una escalera, saborea mejor la comida, huele mejor, etc. Y no piense en lo que ha perdido. Segunda cosa, no ha cambiado de hábito. Fumar es un hábito cotidiano para mucha gente y al abandonarlo deja un hueco que si no se llena, tira del fumador con mucha fuerza y puede hacerle recaer. En muchos casos forma parte indivisible de algunas actividades. Por ejemplo, uno se toma un café y se echa un cigarro, se va a comer fuera y se echa un cigarro, o sale a tomar un café con los amigos y se echa un cigarro. Pues hay que buscar algo que lo sustituya. Preferiblemente algo que tenga las manos ocupadas, y que pueda llevarle más o menos el mismo tiempo, como por ejemplo caramelos, desde luego sin azúcar, o montar puzzle, o utilizar un juguete contra la ansiedad. Sobre el café o las copas, es mejor cambiar de sitio o de hora y evitar repetir la misma actividad que antes hacía fumando. Tercero, el que no haya notado un gran cambio. Quizás pensó en cuanto dejase de fumar notarías un gran cambio en tu salud y la cosa no ha sido así. Normalmente los efectos beneficiosos sobre la salud se dejan notar enseguida. La respiración mejora, la piel tiene mejor aspecto, los sabores de los alimentos se perciben, pero quizás en su caso haga falta un poco más de tiempo, así que por lo tanto tenga paciencia. Y ya que está apostando por su salud, combine el dejar de fumar con empezar a hacer deporte o llevar una alimentación más saludable, más sana. No se trata de cambiar su vida de arriba abajo, algo que solo le causará más estrés, sino de ir mejorando sus hábitos poco a poco, de forma que volver a fumar deje de merecer la pena por mucho que le apetezca. Ha subido de peso. Un efecto secundario de dejar de fumar puede ser aumentar de peso, pero esto ocurre porque a menudo la ansiedad que se siente los que dejan de fumar la canalizan comiendo, lo que puede echar atrás a muchos recientes fumadores. Si es su caso, debe tener claro que dejar de fumar en sí mismo no es el problema. El problema es cambiar los cigarros por calorías Intente compensar las ganas de fumar con algo que no engorde, o al menos que sea sano, como por ejemplo frutos secos. Y acompáñelo con algo de ejercicio físico. Quizás le ayude no solo a estar más sano, sino también a verse mejor. Quinto, usted está rodeado de fumadores. Este quizás es el punto más difícil de superar. Si su pareja, alguien de su familia o sus amistades habituales fuman, o si frecuenta sitios donde la gente fuma, la pausa del café en la oficina, por ejemplo, la posibilidad de recaer aumenta porque pasa el tiempo rodeado de humos y cigarros, y solo con olerlo puede ser suficiente. Claro, no puede cambiar de pareja o de amigo. Lo mejor es que se lo diga abiertamente y busque su apoyo. En caso de que la tentación sea muy fuerte, pruebe a pedirle que no fumen delante de usted. Pacta espacios libres de humo y hazle saber que su ayuda es fundamental para que su empeño tenga éxito. Es decir, necesita de la colaboración de los fumadores que estén a su alrededor. Sexto. Creía que fumando un cigarro, después de haberlo dejado, no pasaría nada. Después de semanas, de meses, incluso de años sin fumar, uno piensa que por un cigarro no pasa nada. Pero después de tantos años sin probarlo, fue como abrir la caja de Pandora y ahora sí que no consigue quitarse la gana. Tanto tiempo manteniéndose lejos del tabaco, ahora se ve en peligro por solo un momento de satisfacción. Antes de fumarse ese cigarro, antes incluso de tener la gana de fumárselo, párese un segundo y piense si merecía la pena echar por tierra el esfuerzo realizado y tener que empezar de nuevo. Dese una respuesta y repítase a sí mismo cuando sienta las ganas de fumarse ese cigarrillo por el cual no pasa nada. Por último, séptimo, el estrés. Es probablemente la razón más común. Cuando por fin ha conseguido dejar de fumar una temporada, es muy posible que un pico de estrés le acentúe las ganas de volver a hacerlo, ya que para muchos fumadores el tabaco es una vía para gestionar el estrés, que no es cierto del todo. Si es su caso, es importante que antes de que esos picos aparezcan, desarrolle estrategias alternativas, hacer deporte, practicar disciplinas de relajación, un cambio de habitación o de escenario que le ayuden a desconectar. Si creen que le pueden ayudar, busque consejo profesional en un médico. Intente que el tabaco no sea su única forma de lidiar con el estrés y así aprenderá a recurrir a otros métodos más saludables. Un buen consejo es que si ha logrado superar esta terrible adicción, que solo alimenta a los multimillonarios tabacaleros, debe mantenerse como sea hasta que el acto de fumar pase a ser un mal recuerdo. Desde Radio Dos Luces, le animamos a que continúe en ese camino. Y si todavía fuma, te animamos a que tengas la valentía de dejarlo si Dios quiere. Bueno, pues hablándole de las muertes originadas directamente por el consumo de alcohol, según las estadísticas, hemos llegado casi al final del programa de hoy. Les recuerdo, antes de despedirnos, que el pasado 1 de enero celebramos el noveno aniversario de nuestro programa. Y esto es posible gracias a ustedes. Esperamos celebrar muchos más con el permiso y la ayuda de Dios.
Al mismo tiempo, confiamos en que lo haya pasado bien en nuestra compañía,
ya que informar y entretener son nuestro objetivo.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o su redifusión el martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O en la emisión online de Radio Teror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No lo olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Allahu Akbar, interpretado por Sumaya Kala.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
نلتقي مجددا الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
واشهد ان محمد رسول الله I bear witness is no god but Allah محمد is his messenger سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولله الحمد glory be to Allah praise to Allah Allah is the greatest so praise is for him ربي زدني علما ورزقني فهما ربي زدني علما ورزقني حكما All anxious mean knowledge Understanding and wisdom too يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك All the control of my heart Guide my heart to your deen أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد رسول الله I bear witness to no man but Allah محمد is his messenger سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولله الحمد glory be to Allah praise to Allah Allah is the greatest so praise is for him اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في نفسي نورا to you Allah my sustainer give thanks to you Allah for all you've given me أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله I bear witness there's no god but Allah محمد is his messenger سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولله أشهد أن محمد رسول الله I bear witness to no man but Allah محمد